Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us informa Laura Poladalfo. El Tribunal Constitucional ha convocat el ple extraordinari que ha de verificar la idoneïtat dels nous magistrats per aquest dijous a la 1:00 PM. Presentats pel Consell General del Poder Judicial, hi ha César Tolosa, de caire conservador, i Maria Luisa Segoviano, considerada progressista, que van ser escollits per unanimitat ahir. Per la seva banda, el govern ha designat l'exministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i la catedràtica exalcàrrec de la Moncloa, Laura Díaz. Tots quatre han de passar la prova per si compleixen amb els requisits exigits pels anomenaments. Serà demà al migdia. En aquest context, Félix Bolaños ha demanat a Alberto Núñez Feijóo que compleixi la Constitució i signi l'acord entre el PSOE i el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial. El ministre de Presidència ha afegit que els populars són ara els únics que incompleixen la Constitució.
Claro que hago ese llamamiento al Partido Popular y le pido como propósito de año nuevo que cumpla la Constitución, que creo que no es mucho pedir a un partido que ha gobernado España y que seguro que pretenderá hacerlo en algún otro momento. Por tanto, le pido al Partido Popular, le pido al señor Feijóo que cumplan el acuerdo que ya tenemos con ellos, que lo firmemos, que lo pongamos en funcionamiento y que, por tanto, renovemos el órgano de gobierno de los jueces del Consejo General del Poder Judicial.
A banda, Bolaños ha admès que ara la proposició de llei per la reforma judicial proposada pel govern deixa de tenir urgència una vegada s'ha renovat el Constitucional. Canviem de tema. Pendents del papa emèrit Benet XVI, que es troba en estat greu de salut per l'edat, segons ha confirmat el Vaticà, però asseguren que està controlat. El papa Francesc ha demanat aquest matí una pregària especial pel seu predecessor i ha destacat que Benet XVI està sostenint l'Església en silenci. Aquestes paraules del pontífex apunten cap a un delicat estat de salut de Benet XVI, que podria haver empitjorat en aquestes últimes hores. De fet, Francesc l'ha anat a visitar avui al matí. Fins ara, el Vaticà es limitava a dir que el papa emèrit tenia una salut molt feble per la seva edat. El 16 d'abril passat, Josep Ratzinger va complir 95 anys. Des del 2013, poc després de la seva renúncia, viu al monestir Mater Ecclesiae als Jardins Vaticans. En tot aquest període, Benet XVI és assistit per les consagrades de l'associació Memores Domini i el seu secretari personal, George Gansway. Ara, segons el Vaticà, té assistència mèdica constant. Més coses, presó per a l'home acusat d'assassinar la seva dona a Santa Perpètua de Mogoda aquest dilluns, dia de Sant Esteve. La jutgessa ha decretat presó provisional i sense fiança per a aquest home de 69 anys, acusat de matar la seva parella de 88. L'home va ser qui va trucar al telèfon d'emergències per confessar el crim. Altres temes, el Departament de Salut ha fet una crida a vacunar-se contra la grip i la Covid-19 a menors de 60 anys. Dues vacunes que, diuen, es poden posar alhora. Actualment, el virus que més circula a Catalunya és el de la grip, però esperen un augment de la incidència de la Covid-19 a mitjans de gener. Salut recorda que l'administració d'aquestes dues vacunes és determinant per prevenir complicacions greus i ingressos hospitalaris. I en els esports ja hi ha entrenant tota la plantilla del Barça després de la pausa pel Mundial. Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i Xavi ja compta amb tot l'equip per preparar el derbi de l'últim dia de l'any al Camp Nou contra l'Espanyol. El francès era l'últim mundialista que faltava per tornar a la rutina. En canvi, el seu company de selecció, Ousmane Dembélé, va decidir avançar la tornada de la feina i va començar a entrenar dilluns. Per la seva banda, el defensa uruguaià Ronald Araujo ja està exercitant amb normalitat amb la resta del grup. Previsiblement rebrà l'alta mèdica aquest divendres i entrarà a la llista de convocats per al derbi. I pel que fa a l'Espanyol, avui ha fet el tradicional entrenament a portes obertes i ha hagut la nova incorporació, César Montes, que no ha entrenat, però que ha pogut tenir un primer contacte amb la nova afició. Demà és la presentació oficial del Mèxic. I atenció, perquè el Kun Agüero tornarà a jugar a futbol a la Kings League, a la Lliga dels Streamers creada per Gerard Piqué i que comença l'1 de gener. L'exjugador del Barça ja era president d'un dels clubs que disputarà la competició, però aquest dimarts s'ha sabut que també hi participarà. Agüero va haver de retirar-se del futbol professional ara fa un any per culpa d'un problema cardíac. Ara, i en un context molt menys exigent, el Kun torna al terreny del joc. I pel que fa al bàsquet femení, dos dels tres equips catalans de primera seran a la Copa. L'Espar Girona es manté al capdavant, empatat amb el València i el Barça. Sant Feliuenc, tot i perdre, s'ha assegurat una plaça en la competició. Males notícies, però, pel Cadí la Seu, que se n'ha acomiadat definitivament després de la 14a jornada de Lliga. Aquesta tarda, torna el masculí a la Lliga ACB, el Barça s'enfronta al Saragossa a les 7. Això és tot per ara. Tornem amb més informació i més notícies d'aquí una hora, a les 5.
Acompanya el teu Nadal amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja bones festes.
Orgull per acompanyar-vos en el vostre viatge. Orgull per renovar la nostra flota amb la compra de 97 nous trens. Orgull dels nostres 400.000 viatgers diaris, que en un futur proper seran 600.000. El 2023 continuarem treballant per a tu. Bon viatge nou. Rodalies operat per Renfe. Transformem Rodalies. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i ves a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0. La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Tornem a engegar els motors de la caravana en aquesta última hora de programa i ho fem, Nina, per rebre un dels actors més coneguts del panorama nacional.
Doncs sí, perquè avui puja a la caravana ni més ni menys que l'actor Alejo Sauras, conegut per protagonitzar una de les mítiques sèries espanyoles Los Serrano. Ara fa uns dies que ha aterrat a Barcelona, concretament al Teatre Romea, per posar-se en la pell d'Edip en l'obra Edipo a través de les llames, una obra que narra una de les tragèdies gregues més conegudes de la història, dirigida per Luis Luque i que, excepcionalment, estarà en cartellera a Barcelona fins aquest diumenge 16 d'octubre. Per tant, per saber quin balanç en fa d'aquesta obra, com s'ha sentit posant-se la pell d'Edip i quins són els seus propers projectes, avui puja a la caravana Alejo Sauras.
Alejo Sauras, muy buenas tardes.
Buena tarde, ¿cómo estáis?
Alejo, ahora lo contaba nuestra compañera Nina. En esa obra Edipo a través de las llamas, tú encarnas la figura de Edipo, que es uno de los protagonistas. En este caso, muchos críticos de teatro coinciden que recrear esa obra es una apuesta muy arriesgada. ¿Qué ha significado para ti preparar e interpretar ese personaje mitológico?
Bueno, ha significado un antes y un después en mi profesión, a nivel personal. Eso se dice, bueno, se supone que... Se dice que hay dos personajes imposibles, que son Hamlet y Edipo, por la complejidad de la creación del personaje y de su interpretación. Y es para bueno y para malo. Es duro, es difícil, es un trabajo muy intenso, por lo menos en mi caso lo ha sido, para crear el personaje y para crear la función. También he tenido la suerte de tener un gran director de mi lado en este caso y que el texto también estuviese muy bien escrito, la verdad, todo se ha dicho, por Paco Becerra, pero ha sido duro estos personajes. Siempre que te llegan, bueno, digo siempre que te llega un personaje de estos, como si me hubiera llegado muchas veces. era la primera vez que me llegaba. Es duro, sabes que son personajes muy atormentados, que tienen un arco muy grande, porque todo sucede a lo largo de la función, que al ser funciones clásicas antiguamente duraban mucho más, hoy se condensan, en esta ocasión dura una hora y cuarto nada más, y hay que desarrollar todo el arco del personaje, de todos los personajes, pero bueno, yo hablo por el mío, y hay que desarrollarlo en ese tiempo. Entonces es un personaje que empieza reinando y termina arrancándose los ojos desesperado por haber descubierto la mayor tragedia de su vida.
Por lo tanto, preparar ese papel te ha costado más que otros en especial.
Sí, sí.
Rotundo, ¿eh?
Sí, 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 porque estos personajes, y más en teatro, hay que crearlos cada día, realmente. Me he dado cuenta de que si en otro tipo de funciones a veces hay ciertas escenas que de alguna forma puedes repetir y funcionan. En esta función no. O lo haces de cero cada día, o no funciona. O sea, alguna
no hay
vez...
margen de error.
No hay margen de error. Pero no hay margen de error, quiero decir, todo el mundo tiene un día malo.
Claro.
Y hay días que llegas al trabajo y lo haces un poco como un autómata. Todo el mundo, en la vida. Hasta un cirujano te reconocerá que hace eso. De vez en cuando, aunque no queramos oírlo. Y este personaje no te da esa posibilidad. ¿Alguna vez ha ocurrido que no estás lo suficientemente concentrado, o que tienes un mal día, o lo que sea, y la función sale fatal? Literalmente fatal. A mitad de función me ha llegado a parar el director y decir, me estoy aburriendo.
Uy.
Esto es horrible. Entonces tienes que hacerlo desde el principio. Tienes que crear todo el arco, tienes que desesperarte desde cero, no puedes dar nada por sentado, todo tiene que parecer nuevo y tienes que vivirlo de una forma absolutamente nueva. Y eso es duro, la verdad.
Claro, como decíamos, la obra gira alrededor del mito Edipo, ¿no? Una de las grandes tragedias griegas, pero claro, Alejo, para aquellos oyentes que no sepan o no se acuerden del mito, ¿sobre qué nos habla?
Bueno, Edipo habla de la búsqueda de la verdad. Uh-huh. Básicamente, si hubiera que resumirlo en una frase, sería la búsqueda de la verdad. Esa verdad que a veces no nos gusta, que no es agradable, que no nos va a beneficiar y que, por el contrario, nos puede incluso perjudicar y hacernos la vida más difícil, pero es la verdad. Uh-huh. Y merecemos saberla, ¿no? Partiendo de esa base, Edipo abandona su ciudad porque cuando es joven alguien le dice que va a matar a su padre y que se va a acostar con su madre, y para evitar eso pues simplemente se marcha de casa y acaba llegando a otra ciudad en la que, al vencer a un mal que había en la ciudad, que en este caso se encarna en forma de una esfinge, se convierte en el rey de esa ciudad y se casa con la reina, porque el anterior rey había muerto en uno de sus viajes. Pasados los años, vuelve a atacarles. En la obra original es la peste, en esta ocasión es el fuego. El fuego está rodeando la ciudad y se está acercando y va a acabar quemando toda la ciudad. Y al intentar volver a enfrentarse al mal él como rey para defender a su pueblo, va descubriendo que realmente el mal es el mismo. Él procede de esa ciudad. También sus padres le mandaron a matar cuando era un bebé y acabó recalando en la otra ciudad de la que él cree que es originario. A su padre, sin saberlo, lo mató en el viaje que hizo entre una ciudad y la otra, y la reina con la que se ha casado pues es su madre.
Duro el argumento.
Es duro, es duro, te lo juro.
Es decir, duro. La obra es, por lo tanto, totalmente fiel al argumento del mito,
sí,
que conocemos.
Sí, sí, es totalmente fiel.
¿Pero un poco más moderna?
Sí, sí, un poco no.
Mucho más.
Muchísimo,
claro.
Más moderna. Por ejemplo, muchas veces en teatro clásico pues los seres mitológicos no se representan.
Uh-huh.
Pero, se prefería antiguamente pues que quedaran en el imaginario de cada espectador. Y en esta ocasión, creo que por primera vez en teatro, la esfinge sí se representa por una actriz, y la batalla con la esfinge está representada en el escenario, pero básicamente la historia y todo lo que sucede es muy fiel al texto original, con la diferencia, ya te digo, de que en este caso, bueno, y en el caso de todos los clásicos a día de hoy, ya no suelen durar lo que duraban, porque hay que adaptarlos al público que hoy día va al teatro, y que ver 3 horas de tragedia es muy duro.
Claro, porque ¿cuánto de ficción y de realidad hay en un personaje? Es decir, ¿cuánto de Alejo Sauras hay en Edipo en este caso?
Uf, vaya pregunta.
Se lo has puesto complicado, Nuria.
Vaya pregunta. Hombre, no sabría decirte, la verdad, cuánto hay de mí en el personaje, porque normalmente sí que es cierto que pones parte de ti en todos los personajes, uh-huh, para que te sea más fácil, pero este personaje estaba tremendamente lejos de lo que yo soy. Entonces, A lo mejor sería un poco ególatra decirte que la parte de héroe del personaje creo que a lo mejor la he podido sacar de mí, pero no es que la haya sacado de mí, sino que a lo mejor lo conozco un poco más y ahí he podido inspirarme en cosas que yo he visto en mi vida y en cosas que me han sucedido y cómo he podido reaccionar y pensar que ahí puede haber un pequeño héroe, ¿no? Porque lo que intentamos contar es que Edipo somos un poco todos. Y lo que esta función intenta hacer reflexionar al público es en hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos por la verdad, como ya te he dicho antes, y por los nuestros. Llega un momento en la función en la que hay un personaje que sabe la verdad y Edipo se la pregunta y él le dice, en realidad no quieres saberla, es mejor que no sepas la verdad. Y él, ya intuyendo que la verdad va a ir en contra suya y que le va a perjudicar, sigue queriendo saber la verdad. Y eso responde a una responsabilidad que tiene sobre su gente. Y que independientemente de lo duro que pueda ser y de lo negativo que vaya a salir, yo quiero saber la verdad porque quiero ayudar a mi gente. Y esto hoy día se ha perdido bastante en general, claro, en la vida, ¿no? Las personas que están encargadas de protegernos y de cuidar de nosotros dan la sensación de estar más preocupadas de otras cosas que de esas. Y nosotros mismos, pues, hemos reducido ese núcleo a, bueno, al final a nuestra familia, básicamente, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, quien los tiene, y como mucho, un poquito más, nuestros vecinos, y poco más. Entonces, esta función lo que pretende es hacerte replantear hasta dónde llega tu sacrificio por la gente que quieres y quién es esa gente a la que quieres.
Alejo, en esa obra compartes escenario, entre otros, con Mina El Hamani, que uh-huh. interpreta el personaje primero de tu madre, si no estoy equivocada, sí. Y después de tu esposa.
Bueno, cronológicamente podría ser así, pero en realidad es al revés.
Ah, al revés. ¿Pero cómo es eso, pasar de representar primero la figura de tu madre, después de tu esposa? ¿Cómo se explica todo esto?
Ella empieza siendo mi esposa. Uh-huh. Ella es mi esposa. Y además tenemos una relación que hemos trabajado mucho de pareja sobre el escenario. Uh-huh. Y llega un momento en el que yo descubro que ella es mi madre.
Claro.
Y es un momento muy duro, te lo garantizo. Por eso te digo que me cuesta mucho decirte qué he puesto yo de mí en esta función. Son cosas que uno no solo no le han pasado, sino que ni siquiera se las imagina. Entonces todo esto hay que trabajarlo desde cero.
Es importante que haya buena relación tanto dentro como fuera del escenario, en este caso con tu compañera Mina El Hamani.
Sí, sí.
Totalmente. Es garantía de un buen resultado,
sí,
en este caso.
Si hay buen feeling, como lo ha habido en esta ocasión, uh-huh. y hay una buena compenetración y hay un gran trabajo de detrás del escenario, que en este caso lo ha habido, sí, sí, creo que tenemos una relación preciosa. Mina es una actriz maravillosa y es una compañera insuperable. Vamos, yo es de las mejores compañeras que he tenido en mi vida. Y no concibo ahora mismo otra forma de hacerlo que no sea con ella.
Alejo, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte sobre esa parte de tu esfuerzo, ¿no?, de dedicación, el desenvolver ese arco del personaje durante no sé cuántas obras que habéis hecho y que haréis. ¿Cuál esfuerzo te dejas en una obra? ¿Cuánto esfuerzo tienes que dedicar para encarnar a ese Edipo?
Bueno, mi sensación es de total. Uh-huh. Es de total, es hasta donde el cuerpo aguante, uh-huh. y hasta donde el cuerpo llegue. Uh-huh. También tengo que decirte que estoy hablando, me habéis preguntado si es duro, y os digo que sí, es duro, pero es precioso. Claro. Yo lo disfruto muchísimo. Uh-huh. Para mí, lo duro de verdad, donde yo lo pasé mal, fue buscándolo. Una vez lo encontré, uh-huh. ya está encontrado, ya sé cuál es el camino, ya sé cuál es el arco, sé que tengo que recorrerlo cada día desde cero hasta el final. Y con un nivel de compromiso absoluto, para mí es una gozada. Yo lo disfruto mucho, es una maravilla.
Una de las cosas que más sorprenden de la obra es su elenco, porque en general todos los personajes sois muy jóvenes, ¿no? ¿Por qué crees que el director...
En general, sí,
sois jóvenes.
Gracias.
De nada, hombre. ¿Crees que el director Luis Luque ha apostado... ¿Por qué crees que ha apostado por un elenco tan joven?
Pues porque quiere llevar el teatro a la gente joven. Es importante. Esta función se escribió hace 2.500 años.
Claro, es que...
Y hoy día se sigue representando. Eso tiene un porqué. Claro. Las cosas no duran tanto, y menos aún en este siglo en el que vivimos. Las cosas duran 24 horas, es lo máximo que suele durar una cosa. De hecho, a las 24 horas se quita sola. O sea que algo haya durado tanto tiempo quiere decir que tiene una importancia. Y los que nos dedicamos al teatro creemos que es importante que la gente siga viéndolo y siga aprendiendo de ello y siga haciéndose reflexionar a través de estas funciones y a través del teatro clásico. Y también creemos que para que eso suceda hay que adaptarlo. De la misma manera que adaptamos la duración, ya no dura 3 horas o 4 o las que duraran, no lo sé, no estaba vivo y no lo podía ver. Ahora, esta función dura 1 hora y cuarto, es una cosa muy, muy liviana. Uh-huh. Y también el público joven tiene que verse representado encima del, claro, escenario. Si seguimos interpretándolo con personajes mayores, el público joven no se va a sentir identificado. Tienen que ver a gente de su edad haciendo esos personajes. Y por eso Luis quería saltarse todas las convenciones de las edades y colocar actores muy, muy jóvenes. De hecho, Edipo debería ser en realidad uno de los actores más jóvenes.
¿Lo es?
No, soy el mayor.
Vale.
Soy el más mayor.
Vale.
Pero quiero decir, mi madre es más joven que yo. Uh-huh. En esta función, la persona que sale a contar que me cogió siendo un bebé y me entregó a la otra persona que también está en el escenario, también son más jóvenes que yo. Entonces, se ha decidido romper esas barreras para que la edad no sea algo importante y lo importante sea la historia que estamos contando, para que al público le pueda llegar. Y creo que lo están consiguiendo, además.
La obra de teatro, aparte de hablar sobre el uso del poder, también habla sobre otros temas como el éxito, por ejemplo, o sino el mito de Edipo. ¿Qué es para Alejo Sauras el éxito?
Bueno, el éxito para mí es poder caminar por la vida haciendo lo que te gusta, disfrutando de ello. Uh-huh. y trasladándoselo a los demás. Yo me considero un comunicador, me dedico a comunicar, y igual que vosotras, al fin y al cabo. Y para mí el éxito es poder hacer eso todos los días. Para mí el mayor triunfo que hay, el mayor éxito que hay, es un teatro lleno. Y todos los días, cuando termino la función y veo las caras del público, la función les gusta, les está gustando mucho. Yo disfruto, no se me ocurre mayor éxito que alguien te mire con la cara con la que el público nos mira todos los días cuando terminamos la función, sinceramente. Uh-huh. El éxito es eso.
Claro, una de las reflexiones que hace el autor de la obra es que el mito de Edipo es lo contrario a una historia exitosa del yo, que antes lo uh-huh. comentabas. En este caso dice que la obra es el descubrimiento de que el saber conduce al fracaso. Y yo te lo quiero preguntar a ti. ¿El saber conduce al fracaso realmente?
Bueno, yo creo que el fracaso... Es que, claro, es una frase un poco trampa. No es que el saber... Yo creo que no es que el saber conduzca al fracaso. Lo que pasa, pero por la misma razón de que nos preguntamos a veces si los animales que no se cuestionan si son felices o no son felices porque no saben que son infelices. Lo que creo es que el fracaso o el éxito no depende de una circunstancia concreta, no depende de unos hechos, sino depende de lo que tú sientas. Si tu finalidad se ha cumplido, es el éxito. Lo que tenemos que ver es cuál era tu finalidad. ¿Cuál es la importancia de tus decisiones y de tus motivaciones? ¿Para qué haces lo que haces? Es ahí donde radica el éxito, porque muchas veces decidimos, nos ponemos unas metas que realmente no reflejan, no van a cumplir nuestras expectativas cuando lleguemos a ellas. Y creo que ese es el gran fracaso de la sociedad, que nos ponemos unas metas que no son irreales, independientemente de lo difíciles que sean de conseguir, no son reales. Y por eso... Luego existen frustraciones porque hay mucha gente que llega a esas metas y no se siente realizado. ¿Por qué? Bueno, porque creo que te has equivocado en la meta que te has puesto o en el motivo por el que estás recorriendo este camino. Uh-huh. Me preguntabas por el éxito, ¿qué uh-huh. es el éxito? El éxito es el camino también. Quiero decir, yo soy actor y me voy a pasar toda mi vida interpretando. Si mi meta es ganar un premio, creo que eso, cuando llegue, no lo voy a considerar un éxito, porque voy a coger ese premio y lo voy a poner en una estantería.
Claro, sí, sí.
Uh-huh. El éxito es poder pasarme toda mi vida interpretando personajes y convenciendo a la gente de que se replantee cosas y de que piense sobre lo que yo les he ofrecido encima del escenario. El éxito es ese. Y si buscas otro tipo de éxito, creo que te lo tienes que replantear.
Así que, Alejo, ¿podríamos decir que profesionalmente has alcanzado ese éxito?
Lo alcanzo cada día. Sinceramente, cada día que trabajo y que hago algo que me hace sentir pleno y completo, lo alcanzo, sí. Y ahora mismo, cada día, me siento una persona que ha alcanzado el éxito. Cada día a las 9:15, cuando termina la función, yo siento el éxito entrando dentro de mí.
Claro, es que porque ahora comentábamos, ¿no?, que Edipo a través de las llamas llegó a Barcelona el pasado 6 de octubre y tenemos hasta este domingo, ajá, 16 de octubre, en el Teatro Romea. Después de esta primera semana de funciones, ¿cuál es la sensación, el balance que hacéis después de cuando termináis la obra? Esto que me comentas, ¿qué balance hacéis?
Pues te tengo que decirte que el balance que hacemos es fantástico, uh-huh, porque conseguimos, y es difícil realmente hacer la función nueva cada día. En teatro clásico no hay mucha cabida para la improvisación, uh-huh, porque el texto hay que decirlo exactamente como es.
Claro, es lo que es.
Hay un juego de sinónimos muy grande para que las palabras no se repitan, o sea, hasta ese punto hay que ser conciso en el texto. Los movimientos no son muy amplios en el teatro clásico. En este caso se nos ha dado la libertad de poder movernos por el escenario como queramos, y eso sí, el texto no se puede tocar, el texto es el que es, pero los movimientos nos dan la posibilidad de hacer la función de cero cada día, y nosotros generamos ciertos cambios cada día en la función que rompen lo que teníamos el día anterior y nos obligan a crear una nueva función de nuevo todos los días. Uh-huh. Y creo que el resultado está siendo agotador. Tengo que decirte que esto está siendo agotador. Estoy muy cansado. Pero el resultado es muy bueno y todos los días salimos con una sensación enorme y el público nos lo transmite cada día.
Esta parada de la obra en Barcelona concretamente es parte de la gira. ¿Qué sí. teatros y ciudades os esperan a partir de ahora?
Uf, pues no me sé la lista. Pero...
Esto lo tenía que decir yo, ¿eh?
Claro, no me la
bueno,
sé.
Lo que pero está bueno, seguro es que estáis en Barcelona hasta este domingo.
Estamos
en Teatro
Romea, Barcelona,
¿eh?
Sí. Luego tenemos Málaga, tenemos Valencia, tenemos Almería, uh-huh, tenemos Galicia, tenemos Asturias. Bueno, tenemos muchas ciudades. Uh-huh. Yo las voy colgando en mis redes sociales. Mira, pues, cada poco
¿cómo son
tiempo.
Tus redes sociales, Alejo?
Mi nombre, @ Alejo Sauras.
Mira. Així de fàcil. Ara hem parlat d'aquest Edipo a través de les llames, però tenint a Alejo Sauras aquí amb nosaltres és gairebé obligatori posar-li això. Ha llovido mucho, ¿no? Desde Los Serrano. Muchísimo.
Ha llovido, ha hecho calor, ha nevado. Sí, sí.
¿Qué recuerdo conservas de esta época de tu vida?
Ah, yo tengo un recuerdo maravilloso.
Brutal, ¿no?
Yo tengo la suerte de ser un actor feliz. Guardo un gran recuerdo de prácticamente todos mis trabajos. En ese sentido, soy muy feliz. He tenido la suerte, además, de tener grandísimos compañeros que casi han podido ser maestros porque he aprendido muchísimo de todos ellos. Hay veces que los compañeros cuando estamos trabajando me dicen, parecías más joven, pero ahora trabajando pareces más mayor, pareces como con más experiencia. Y es porque he tenido la suerte de trabajar con grandísimos actores y actrices que me han enseñado muchísimo. Y por supuesto, Los Serrano es un ejemplo de ello.
Claro, tú interpretabas el personaje de Raúl, uh-huh, el hijo de Fiti.
Sí.
¿Que lo echas de menos, este personaje?
Sí, siempre
¿sí,
se
no?
echa de menos, sí. Sí, porque en Los Serrano había una cosa muy bonita y muy difícil de conseguir, que es, ya tenemos un público, lo hemos conseguido, ya nos siguen todos los miércoles o el día que se emita, porque cambió varias veces, están ahí para nosotros, y nuestra misión es entretenerlos, divertirlos y de vez en cuando hacerles cuestionarse alguna cosa. Mientras se cumplan estas reglas, podemos hacer lo que queramos. Entonces Los Serrano nos da una facilidad para cambiar las cosas tremenda. Si tú tenías una idea, te la compraban. Si era buena, te la compraban. Si lo que tú proponías era divertido, te lo compraban. Y mi personaje, dentro de todo eso, mi personaje y el de la Antonio Bolero, que hacía de mi padre, del Fiti, eran especialmente libres y nos permitían hacer una barbaridad de cosas. Entonces yo recuerdo en rodajes, de repente, incluso durante una toma, volverme loco y ponerme a saltar o tirar algo o lo que fuera, y encajaba y entraba. Entonces era una maravilla, era un trabajo muy divertido.
Por lo tanto, Alejo Saura de la actualidad aún conserva cosas de aquel niño, de Raúl.
Sí, muchísima. Es que Raúl tenía mucho de mí,
vale,
de aquella
sí.
época, sí. Raúl tenía mucho de mí.
¿Cuántos años tenías?
Pues yo tenía...
Hace 14 años del último capítulo,
sí,
más o menos.
Sí, pues tendría 20 alguno.
Claro, es que... Sí, sí, sí.
20 alguno.
¿Qué tenía Raúl de ti?
La espontaneidad.
Sí.
A Raúl, la verdad es que le puse casi todo de mí. Le puse casi todo de mí y el resto de lo que creé de mi padre. Yo quise que se notara todo lo posible que mi padre era mi padre y poder haber sacado todas las cosas de mi padre y de mi madre, por supuesto. Pero en esta ocasión fue más de mi padre. Había mucha comedia en mi padre. Mi madre representaba un poco la lógica y lo que debemos hacer, y mi padre representaba la locura, la inconsciencia, la estupidez del ser humano, de alguna manera, y yo cogí mucho de eso. Pero había mucho de mí, había mucho de mí, había mucho de mi espontaneidad, de mi locura, de esa forma de intentar verlo todo siempre de una manera positiva, incluso las cosas malas, incluso de aceptar incluso las cosas tristes y las cosas que no quieres. Siempre se hablaba de una inmadurez muy grande del personaje, pero yo siempre he creído que el personaje era muy maduro, porque a veces asociamos la inmadurez a la locura. Y no tiene nada que ver. Para mí la inmadurez es no saber afrontar las cosas buenas o malas que te ocurren. Raúl era un personaje en cierto modo atormentado por un amor no correspondido y no lo sufría, no se rendía, no se iba enfadado a su casa con la pelota y me voy y aquí ya no juega nadie. No, lo aceptaba, intentaba que eso cambiara en algún momento de la historia y en cualquier caso lo afrontaba con una actitud positiva. Y en cualquiera de los casos, aceptando el resultado. Uh-huh. Y creo que eso era un signo muy, muy maduro de él, que hoy día no se ve mucho en la calle. Las negativas no se aceptan.
También, es verdad.
Como yo creo que se deberían aceptar.
Alejo, últimamente hemos visto muchos reencuentros de míticas series, por ejemplo, Los Protegidos, Física o Química. Uh-huh. ¿Habrá reencuentro de Los Serranos?
Ojalá lo haya.
Te encantaría, ¿no?
A mí sí, a mí me gusta. Yo además tengo muchísimo cariño, tanto por el personaje que interpreté como por los actores con los que trabajé, y me encantaría volver a hacerlo. No obstante, nosotros estamos bastante en contacto.
¿Sí? ¿Mantenéis el contacto con todo el grupo?
Sí, sí. No todos, bueno, claro, no siempre, imagino. Pero sí, con muchos de ellos mantengo el contacto y somos muy amigos y nos tenemos mucho cariño. Vamos, de hecho, el año pasado uno de nuestros compañeros, Antonio Resine, nos dio un susto muy gordo con el COVID y estuvimos muy pendientes y muy preocupados todos por él.
Hablando sobre Los Serrano, el martes en una entrevista a la cadena SER, Fran Perea, el creador de la banda sonora de la serie y también actor, anunció que celebraría el año que viene el 20 aniversario de la serie con un nuevo disco. ¿Sabes alguna cosa? ¿Nos puedes avanzar alguna cosa sobre estas declaraciones?
No tengo ni idea.
¿No?
No, la verdad es que no. No. Con Fran sí que es cierto que hace bastante tiempo que no, que no hablo, porque él anda por otras cosas, se ha ido más hacia el lado musical, bueno. Y hace mucho tiempo que no coincidimos. Pero bueno, si lo hace, ahí estaré animándole, por supuesto.
La semana pasada, en esta silla donde estás sentado, se sentó Octavi Pujadas.
¿Ah, sí?
Que fue tu compañero al salir de clase, ¿verdad?
¡Qué guapo es!
Pues estuvo sentado aquí.
No soy el primero que lo dice, ¿verdad?
No, en este programa, la verdad es que... ¿Cómo fue? ¿Tú trabajaste con Octavi Pujadas?
Sí, poquito. Con él trabajé poquito.
¿Cómo fue trabajar con él?
Bueno, pues es un actor muy disciplinado, en contra, ¿sí?, de lo que a veces puedas pensar al verle, tan como es tan abierto y tan expresivo. Es un actor muy disciplinado que viene con los deberes muy hechos, muy estudiados, y da gusto trabajar con él. La verdad es que guardo un gran recuerdo. He coincidido con él en un par de proyectos y no he tenido la ocasión de trabajar mucho con él porque nuestras tramas no han ido muy de la mano. Pero ya llegará.
Ya llegará. ¿Cómo recuerdas al salir de clase? Porque también fue un boom.
Bueno, sí, al salir de clase fue... Hombre, yo ya llevaba un tiempo siendo actor, pero fue mi primer papel fijo. De estos que no te quedas solo unos días, sino que te vas a quedar hasta que tu personaje termine.
Claro.
Que en mi caso fueron casi 2 años, más o menos. Y bueno, para mí fue una maravilla, porque fue la primera vez que pude desarrollar un personaje a largo plazo. Además fue un reto muy grande, porque en aquella época... ni era muy común ni terminaba de estar muy bien visto interpretar a personajes homosexuales. Ahí sí que es cierto que me siento muy orgulloso de uh-huh. lo que se consiguió, porque no era lo que se permitía en un principio, hasta el punto al que después llegamos. Creo recordar que fue el primer beso homosexual que se transmitió por televisión, y eso costó. No fue, vamos a hacerlo, venga, hagámoslo. Eso fue complicado. Entonces, quiero pensar que colaboré a que se rompieran esas barreras. Luego, pues seguramente por eso, precisamente el personaje estaba muy bien escrito. Uh-huh. El guionista, que todavía lo recuerdo, se llama Jaime Palacios, se esmeró mucho en crear ese personaje. Yo creo que había un poquito de él en el personaje también, y por eso se esmeró mucho en crearlo, y estaba muy bien definido el personaje, lo tuve muy fácil. Y luego, a nivel personal, a mí fue lo que me dio a conocer en la industria, fue lo que me dio a conocer en la calle también. Fue la primera vez que salí a la calle y la gente de repente me conocía, que es una experiencia...
¿Cómo es eso? ¿Cómo es
llevar la fama?
Es complicado. Es complicado porque son dos caras de la misma moneda muy diferentes. Yo soy una persona muy de calle, uh-huh. A mí me gusta bajar, ir a las manifestaciones y a las fiestas multitudinarias, ¿por qué no emborracharte? Y cuando todo el mundo te conoce, eso se hace complicado, se hace
pierde?
Difícil.
¿Se pierde?
Se pierde, perdido? Sí, un poco, sí. Un poco sí, porque perder el anonimato, el hecho de que todo el mundo te conozca y tú no conozcas a nadie... Yeah. De ir por la calle y que la gente se acerque y todo el mundo sepa cómo te llamas, a qué te dedicas, cuáles son tus gustos, dónde vives, todas esas cosas, y tú no saberlo de los demás, te sitúa en una posición de desventaja general, aunque la gente piense lo contrario. Realmente te sitúa en una posición de desventaja, y eso hace que haya sitios con mucha gente a los que te dé vergüenza ir, de repente, a los que te encantaba ir y de repente te dé vergüenza. Eso hace que muchas veces tu relación con los demás se condicione. Si yo me cruzo con alguien y nos ponemos a hablar, las relaciones personales y las conversaciones tienen que ser como un partido de tenis.
Claro.
No puede ser un frontón. Uh-huh. Y esto se convierte en un frontón. De repente, pues la gente, yo lo entiendo, la gente quiere preguntarte, quiere saber cosas, les produce un atractivo a lo que te dedicas y quieren saber más. Y tú también quieres participar de eso y a veces no puedes. Me acuerdo, es una anécdota, un viaje quizá a Estados Unidos para aprender inglés, y a mis compañeros de clase extranjeros, yo les dije que era informático.
¿Ah, sí?
Sí, dije, no quiero hablar de mí, entonces voy a decirles que soy informático. Y un día habíamos quedado para ir a algo, no me acuerdo, juntos, íbamos todos caminando por la calle y de repente, en la acera de enfrente, de repente un grupo de gente, eran españoles, me saludaron, y se me quedaron todos mirando y tal, y dije, no, es que los españoles nos conocemos allá donde vayamos, o sea, tú ves a uno y sabes si es español. Entonces me han debido ver andar, tenemos un andar particular, y me han debido ver y han dicho, este es español, y me están saludando.
¿Qué fuerte?
Sí, no me atreví a decirles que era actor. Y es por eso, porque realmente muchas veces cuando pasa eso, ya la conversación gira en torno a ti. Mm. Y aunque pueda parecerlo, no tenemos tanto ego.
Yeah.
Y también nos gusta ser una parte igual que la de los demás en una conversación. Y eso, cuando todo el mundo te conoce, a veces es complicado. Tiene cosas buenas, por supuesto. Pues oye, hay muchas veces que vas a un restaurante y la mesa, no hay mesas, pero te la pintan.
Claro.
O vas a un hotel y no quedan habitaciones, pero te la pintan. O en ciertos sitios, pues te tratan bien. Seguramente cuando conozco a alguien que admiro, pues encantado. Cualquier cosa que me diga me parece bien y lo que quiero es saber más de esa persona. Uh-huh. Pero sí que hay veces que haber perdido ese anonimato se echa de menos.
Por lo que hace a los nuevos proyectos, sabemos que eres uno de los nuevos fichajes de la segunda temporada de la serie Express de la plataforma Stars Play. En esta segunda uh-huh. temporada serás el nuevo comisario. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Uy, ha sido divertidísima.
¿Sí?
Sí, ha sido maravillosa. Ha sido divertidísima. He vuelto a tener una vez más la gran suerte de tener una compañera inmensa, que es Maggie Cibantos, uh-huh. con la que he disfrutado una barbaridad. Y he tenido un personaje que hacía muchísimo tiempo que no tocaba, que es el personaje que está en el lado oscuro, por así decirlo, es el malo, y lo he disfrutado muchísimo.
¿Alejos ahora siempre es el malo o el macarra?
No, nunca soy el malo.
¿No?
Siempre me pongo...
¿Los serranos no era el...?
No, ¿qué va? Era el
es
chaval...
como el chulito, ¿no? Un poco.
Ese era más Fran Perea. Bueno, sí,
María
no,
José
tal
Mendoza,
vez, no, bueno, sí, tal vez, claro, yo defenderé
así,
siempre
¿no?
al mío,
sí,
yo,
claro,
siempre,
¿eh?
Yo
no, pero
siempre
no,
defenderé al mío.
No, malas, ¿eh?
No,
claro.
Pero no era el chulito, era el extrovertido.
Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien.
No era el chulito, era el extrovertido. Lo que pasa es que, sí, a veces lo que pasa es que los que nos hemos criado en Madrid, a veces no nos damos cuenta de esa actitud que desde fuera se puede ver un poco chulesca y en realidad no puede estar más lejos de nuestra intención.
Y no quiero dejarte ir sin antes preguntarte cuáles son tus nuevos proyectos. ¿Tienes alguna cosa ahí que puedas contarnos?
Pues mira, ahora mismo vengo de un ensayo de una serie nueva que voy a rodar aquí en Barcelona, uh-huh, que se llama Citas, y que vendré a rodar el mes que viene. No, yo no sé si te podía decir eso.
No sé, pero lo acabas de soltar, no pasa nada.
Pues te lo acabo de soltar. Bueno, pues nada, vale.
Ahora ya lo sabemos.
No pasa nada.
No pasa nada.
Y que estamos ensayando y está siendo una experiencia maravillosa que estoy disfrutando muchísimo. Así que bueno, si quieres nos vemos en la próxima y te cuento cómo ha sido.
Ah, por supuesto, por supuesto.
Invitadísimo.
Quiero preguntarte una cosa, ¿tú eres piloto de avión?
Sí, pero por placer.
Ah, vale.
Sí,
Que nuestro compañero Andreu, que está ahí dentro, al principio del programa te has talqueado, ¿vale? Ah, ha hecho un repaso de tus redes sociales, siempre lo hacemos en todos los programas, y no nos ha dicho que eres piloto de avión, y bueno, quería preguntarte, lo digo.
Sí, bueno, yo es que de niño quería ser actor o piloto.
Ah, mira, pues las dos cosas, te
claro,
vas a quejar.
Tengo una pasión, que son los aviones, que me gustan mucho. No pude ser piloto, porque la licencia no era barata, y porque yo tenía hipermetropía en un ojo y en uh-huh, aquella época no se podía ser y no lo hice, y cuando me lo pude permitir económicamente me saqué la licencia de vuelo como una cosa personal, para disfrutar. Y aunque hace mucho que no lo hago, sí, de vez en cuando me alquilo una avioneta y me doy un paseo.
Qué guay.
Y para mí es un bálsamo, sí.
Alejo Sauras, actor que está representando la obra Edipo a través de Las Llamas, ha sido un verdadero placer.
Lo mismo digo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Para mí, ahora es para los seis. Está saliendo el café. Otra vez comienza el lío, como cada amanecer. Hay tostadas para tres, arreglad la habitación. Este cuadro de familia se merece una canción. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
Radio Aster. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Radio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Radio Estel també a les xarxes.
Benvingut a l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. 100 anys d'artesania familiar que ha estat valorada amb moltes medalles d'or.
Aquestes festes, un cava elaborat de les primeres premsades de raïm. Cava Canals i Munner. Un cava que ajuda a quedar bé.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Els dijous volem ser educats a La Caravana de Ràdio Estel.
de Caravana continua el seu camí per aprendre noves coses i ser una mica més educats, Nina.
Sí, Joan, avui al Volem ser educats parlarem d'un trastorn de l'aprenentatge que dificulta la lectura i la decodificació dels texts, la dislèxia. Per explicar-nos-ho amb més detall, hem convidat a pujar a la caravana a Sandra Freijomil, autora del llibre El jugador dislèctic, editat per La Campana. Ella és llicenciada en filosofia amb diversos cursos d'escriptura a les espatlles i premis pels seus relats, com per exemple el Premi Pollença de Narrativa en Català del 2020 per la seva anterior novel·la Les mares no abandonen. Avui ens explicarà qui és aquest jugador dislèctic del qui parla el seu llibre i com de prop viu amb la dislèxia.
Sandra Freijomil, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Sandra, jo crec que hi ha molt de mite a l'hora de parlar sobre la dislèxia, que és una paraula que sovint usem molt gratuïtament. Per tant, deixem començar així, encara que a vegades a la gent li sembli absurd, però és que hem d'explicar molt bé el que és. De què parlem quan parlem exactament de dislèxia?
Doncs, quan parlem de dislèxia, parlem d'un trastorn del neurodesenvolupament que afecta el que és la lectura i l'escriptura. El que passa que les persones dislèctiques presenten característiques molt variades, tot i que hi ha uns trets comuns, i sí que és veritat que el que deies al tòpic és, no?, de la persona dislèctica és la que gira les lletres, i evidentment no és... pot passar, però no és això i no és només això, sinó que implica doncs una dificultat de consciència fonològica, una dificultat lectora, moltes faltes d'ortografia, una dificultat en tot el que és seqüencial, és a dir, aprendre quals seqüències doncs com poden ser les taules de multiplicar, els mesos de l'any, bueno, té diferents repercussions, no?
Em deies, hi ha molts tipus de dislèxia?
Tipus no... Sí que, a veure, jo no sóc un especialista en dislèxia, això vagi per davant perquè no és la meva feina, però sí que hi ha graus de dislèxia i després hi ha comorbiditats de dislèxia amb altres trastorns i després hi ha dislèxies doncs, que afecten més a una cosa o a una altra, és a dir, no és una cosa que sigui exacta i calcada en cada persona.
I entenc que tot plegat, ara entrem al llibre, aquest jugador dislèctic, però entenc que tot plegat afecta les etapes educatives.
Afecta tota la vida, perquè és un trastorn que no es cura. El que passa que l'etapa educativa, com es dona l'aprenentatge de la lectura, de l'escriptura, i la major part de l'aprenentatge passa per un text escrit o per haver d'escriure, doncs, evidentment, es posa molt més de manifest. Això no vol dir que les persones adultes no els repercuteixi també en la seva vida, però potser queda més dissimulat o aprenen a gestionar-ho i no es nota o no és tan evident.
Abans ho dèiem, Sandra Freijomil, que és autora d'aquest nou llibre, El jugador dislèctic, editat per La Campana. Qui és aquest jugador dislèctic?
El llibre neix d'una experiència personal totalment de casa i el jugador dislèctic doncs, el tenim a casa. Aleshores, el llibre va sorgir una mica pel fet de que quan a tu et diagnostiquen un fill amb dislèxia, doncs entres en una història de dir, bueno, vaig a veure què és això, de què va, en què ens trobarem, i et vas trobant amb coses perquè, evidentment, no és una cosa greu, no és una tragèdia, però sí que és un fet que es va donant i que es va repetint i que va venir-hi molts petits detalls que es van, o no petits, que es van donant al llarg de l'etapa escolar, no?, sobretot. I aleshores, quan comences a investigar i a indagar i vas a les associacions, almenys en el meu cas, doncs vaig anar a les associacions, t'informes, vas veient que a la majoria de pares doncs els passa el mateix i a la majoria de nens els passa el mateix, no? I aleshores... tot aquest text va néixer una mica d'aquest procés, no?, de tot això que ens anem trobant, que queda com amagat, no?, o que potser no se sap o no es coneix si no t'hi trobes, no?, ja sigui amb dislèxia o amb qualsevol altre trastorn de l'aprenentatge, no?
Anem a preguntar-te doncs, una mica per aquest procés, quin dia, Sandra, dius, ui, el petit de casa hi ha algú que no rutlla bé?
En el meu cas va ser quan ell estava a cinquè d'educació infantil, a cinquè ara li diuen, abans li deien P5, perquè és quan començaven amb els sons i ja comencen a aprendre una mica el que és el procés de lectura i veus que realment allà hi ha alguna cosa que no, que no ho està, no és que no llegeixi, perquè molts nens no llegeixen en aquesta edat, però sí com que no està agafant el procés, no?, fonològic de la mateixa manera. També a casa el meu germanastre era dislèctic, amb el que jo havia crescut amb un dislèctic a casa, i potser això també afavoria, no?, el fet de poder-ho detectar. Ho comentes a l'escola, l'escola et diuen que sí, que hi ha un tema potser de maduresa, aleshores passes a primer de primària doncs comencen a llegir, ell no llegeix, i aleshores et diuen tranquils, no passa res, i el llegirà, fins que arriben les notes, aleshores suspèn, dius, per què suspèn? Oh, és que no llegeix. Ja, això ja ho sabíem.
Però m'heu dit tranquils,
però
no?
I aleshores és quan dius, anem a consultar un especialista a veure què passa. Aquest és el nostre cas. Hi ha casos que els nens, doncs, més o menys trampegen i se'n surten i no se n'assabenten fins més endavant. Vull dir que clar, cada cas és diferent, però sí que hi ha una detecció molt clara en el tema de la lectura, normalment.
De fet, dius en el llibre que no existeix l'ajuda immediata perfecta.
No, en aquest cas no. És un tema de picar pedra i anar fent camí, perquè no hi ha una solució que diguis, no és, no hi veig, vaig a l'oculista, em diuen, ui, tens 3 de dioptries de miopia, ulleres, i aquí s'arregla el tema. No. Aleshores, això és, d'acord, hi ha aquesta dificultat, anem a posar-hi remei, i aleshores entres en un procés de li aniria bé una reeducació, li aniria bé, és a dir, tot un seguit de coses que van bé, que ajuden, però que totes també són de pagament, són privades, no hi ha res públic, no hi ha cap ajuda, i que poden anar ajudant i poden anar millorant. Evidentment, després cada nen té el seu ritme, tots acaben llegint millor o pitjor i tots acaben escrivint amb més o menys faltes, però sí, clar.
Em deies abans, és un trastorn que no té cura, i ho desconeixia absolutament, però existeixen tractaments? No sé com dir-li, no sé si es diu tractaments.
No, o sigui, el que sí que es fa és el que s'anomena una reeducació. Aleshores, amb la reeducació de la lectura, el que es fa és tornar a aprendre el procés de lectura, que és sobretot el que és la consciència fonològica, per tornar a entendre la lectura, perquè el que li passa al dislèctic és que no automatitza la lectura. Aleshores, aquesta lectura immediata que fem de veure una paraula i que no et cal llegir-la, sinó que ja saps què vol dir, la persona dislèctica llegeix fonema per fonema o so per so. Aleshores, la lectura és molt més lenta. És com si tu agafes un text amb una llengua estrangera o una paraula que no has llegit mai, la llegeixes d'una manera més lenta. Aleshores, els hi passa el mateix. El que es fa amb la reeducació és tornar a treballar tot aquest procés per intentar que es poder automatitzar-la al màxim possible, però sempre partim que aquest procés no es farà de manera immediata i fàcil, no? Aleshores, sí que aquestes ajudes i aquest treball poden afavorir i millorar la situació de la persona, però clar, evidentment, sempre hi haurà aquesta dificultat.
Estem parlant avui del llibre El jugador dislèctic, amb la seva escriptora Sandra Freijomil, llicenciada en Filosofia, i de fet, si hem de dir-ho, ho diem tot, perquè el llibre es diu El jugador dislèctic, el viatge d'una mare i un fill per saltar els murs de la dislèxia. Quins són aquests murs?
Els murs és el dia a dia, en el fons no és que sigui un gran mur, però sí que et vas trobant, doncs, que estàs a l'escola. Aleshores, les persones amb dificultats d'aprenentatge, quan tenen un trastorn diagnosticat, tenen dret a unes adaptacions metodològiques, que no són curriculars, i que s'han d'aplicar. Això ve donat per llei, però després entres en el món escolar, en què hi ha professors o hi ha escoles que ho apliquen perfectament, n'hi ha que no tant, moltes vegades has d'estar reclamant, aquesta és una part. Després hi ha tota una part emocional, és a dir, per molt que tu li diguis a la criatura que no passa res, que llegirà o que se'n sortirà, que aquell nen o aquella nena està veient que no, jo no me'n surto de la mateixa manera que el meu company o que la meva companya, jo no llegeixo igual, jo m'esforço molt i no surto del 5, jo...
I entenc que això minva...
Tota aquesta part emocional és un treball que estàs constantment treballant. Vull dir que per mi és la part més important de tot plegat.
Deia, Sandra, crec que això, suposo que això minva l'autoestima, no?
Totalment, per això és el que et dic, que tota aquesta part emocional i d'autoestima és la més important, perquè a més estem parlant d'unes edats en les que s'estan forjant com a persones i clar, és molt important tot això. Aleshores, has de fer un treball a casa i a l'escola, evidentment, de reforç positiu, de remarcar les virtuts, les habilitats, els encerts, de no enfadar-se, de no dir, home, però per què no ho has fet bé, de que quan una vegada ho fan bé però ho fan 3 malament, no dir, però si abans ho havies fet bé, o sigui, hi ha com tot un aprenentatge també de les famílies a l'hora de saber com gestionar i com tractar-ho per no ensorrar aquella criatura, sinó al revés, no? Doncs que pugi l'autoestima.
Si no m'equivoco, em sembla que a més tens un Instagram dedicat a tot això.
Sí, de fet va sortir l'Instagram abans perquè era una mica posar de manifest totes aquestes cosetes que ens anàvem trobant i que realment les famílies et diuen, ostres, a mi això m'ha passat el mateix, no? Doncs realment hi ha molts punts comuns, no? I aleshores vaig fer l'Instagram i vaig començar a escriure sense saber ben bé si acabaria sent un llibre o no, però una mica amb aquesta finalitat, perquè realment hi ha manuals sobre la dislèxia, hi ha contes per a nens, però aquesta part més vivencial de les famílies, dels pares que ens trobem i que estem dia a dia, perquè són molts anys d'escolaritat, doncs aquesta part no hi era, no? I és una mica aquest acompanyament o dir, mira, totes les opcions que hi ha, el que et vas trobant i el que pot funcionar.
Clar, això deixa molt clar, Sandra. El jugador dislèctic no és cap manual, no és cap llibre d'autoajuda.
No, és una altra cosa. No, vull dir, hi ha molts llibres, hi ha manuals sobre la dislèxia fets per psicòlegs o per especialistes que són fantàstics i que ajuden molt bé a entendre-ho, però això és més el dia a dia que ens anem trobant i tot el procés, no? I allò que l'haver de reclamar, doncs aquesta adaptació no s'està fent, i haver d'animar el nen quan està ensorrat perquè jo m'havia esforçat molt i he suspès, i ara no vull posar-me a estudiar perquè això és un rotllo, i perquè els hi costa molt, i perquè els costa estar quiets, i perquè els costa retenir, i per tot aquest procés, no?, de dificultat que va més enllà del que és pròpiament llegir.
Malgrat tot, Sandra, dius en el llibre, per acabar, que al final del túnel hi ha un camí obert ple de possibilitats.
Sí, perquè penso que el fet... Hi ha dues coses. Per una banda, jo penso que el fet de viure des de petit, doncs, una situació que no és fàcil, ajuda a ser resilient i també dona eines i recursos per enfrontar-se a la vida a moltes coses. I després, el fet de no, doncs, no ser hàbil en l'àmbit d'estudis, normalment, que acaba repercutint en aquest sentit, doncs fa que es desenvolupin altres aspectes, no? Aleshores, no tots, ni molt menys, vull dir que a vegades es diu, no, les persones dislèctiques són molt creatives. No està demostrat, però sí que és veritat que n'hi ha moltes de creatives o que desenvolupen, doncs, altres recursos i eines amb el que sempre hem d'anar a buscar, no?, d'on podem treure'n alguna cosa més de profit.
El jugador dislèctic, editat per l'editorial La Campana, de veritat, val molt la pena. Sandra Freijo-Mil, ha estat un plaer avui parlar de dislèxia amb tu.
Moltes gràcies. Molt bé. Hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals, pregunta al seu rei quin camí hem de seguir, però l'home està ben adormit. El camell vol despertar-lo amb un crit que desperta en la nit. Disculpi, taxista, em podria orientar. Som amic de reis, com vostè ja sabrà. Un nen i una nena ens estan esperant. Portem uns paquets de molt lluny. La rei ha caigut en un somni profund. Jo estic tan perdut. Grimba el cabell, grimba, grimba, amunt canal. Descansa al balcó del pis principal. Igual que li han preparat, però el rei dorm en el carreró i el camell
desperta i pregunta on estàs.